RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola amigos de Soundtrack, comenzamos una nueva misión. Les habla Ileana Paricio en compañía de Vivian Tello, Angélica Moreno, Andrea Pedreros, Charol Salazar, Nubia Lozada y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Fernando Buitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y pos de play button.
Hoy en Soundtrack.
Vanidad. Definitivamente mi pecado favorito.
Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por ahí, pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Mateo 5:1-7:29. Y es que precisamente esta cita bíblica es un reflejo del dilema con el que se encontró Kevin Lomax, el exitoso abogado personificado por Keanu Reeves, el protagonista de la película El Abogado del Diablo, del cual hablaremos hoy.
Este film de 1997, dirigido por Taylor Hawthorne, protagonizado por el gran Al Pacino, Keanu Reeves y Charlize Theron, cuenta la historia del mejor abogado del sur de California, el cual luego de haber ganado 64 casos, recibe una oferta muy llamativa para trabajar en un bufete de abogados, donde John Milton, protagonizado por Al Pacino, es el director ejecutivo.
Sí, así es, Sharon. Pero para ello, algo debe ser dejado de lado. La vanidad, la misma vanidad de siempre. Y es que ahora el joven abogado exitoso y galán, recién llegado de la Florida, pretende devorarse la gran manzana, pues allí les espera un futuro prometedor. Pero las tentaciones y el ritmo mismo de la vida les jugaría una mala pasada en su matrimonio.
Así es, Angélica, pues podemos ver que en este film nos habla de los valores y de los antivalores que existen en la sociedad. Pues nos da una muestra de cómo la codicia y el ego hace tomar decisiones equivocadas al abogado Lomax. Pues ahí siempre está su madre, ¿no? Como toda buena mamá, recordándole constantemente pues que lo verdaderamente valioso es lo simple. Pero como Kevin siempre se deja llevar como por la vanidad del prestigio.
Es allí donde John Milton, quien realmente es el diablo, aprovecha estas ansias de poder y de prestigio que quiere alcanzar Kevin. Para convencerlo, en todo momento hace lo que él quiere. El punto de quiebre real de esta película es cuando le ofrece un importante caso de triple asesinato. El asesino es culpable, obviamente, pero Lomax tiene que decidir entre si cuidar a su esposa, que estaba gravemente enferma, o seguir adelante con ese caso. Pues, según lo que le planteaba John Milton, este sería su gran mayor logro profesional.
Nubia, sin embargo, Kevin rechaza la oferta. Pero Milton, con su acostumbrado poder de persuasión, logra convencerlo. No sin antes recordarle la presión del trabajo y que su esposa necesita de su apoyo y cuidado. Pero Kevin vuelve a poner sus ideales por delante y el libre albedrío se transforma en una falsa decisión. Escuchemos la escena.
Tenemos que hablar sobre esto.
Escúchate. Tenemos que hablar sobre esto.
Es tu esposa, Kevin. Está enferma, te necesita. Tiene que ser prioridad. Un momento. ¿Quieres decir que nunca siquiera contemplaste la posibilidad de dejar este caso?
¿Sabes qué es lo que me asusta? Si dejo el caso y ella mejora, la odiaré por ello. No quiero estar resentido con ella, es un caso ganado. Tengo que acabar con él deprisa y dejarlo atrás, solo terminarlo. Y después, dedicaré toda mi energía a ella.
Vivian, y es que el foco de la trama de esta película es la decisión, la libertad que tiene el individuo para decidir sobre un acto moral. Pero el deseo de no perder ningún caso, ser el mejor abogado, en contra de saber que su cliente es culpable, aún en contra de su familia, sus valores, el amor que tiene hacia su esposa, en contra de su propia ética profesional, y todo por tener mayor prestigio, dinero, comodidades y conseguir un mejor estatus social.
Y fíjense ustedes que a lo largo de toda la película se puede ver un poder mucho más allá, ¿cierto?, del orden natural de las cosas, porque aquí muestra la santería como un culto en un grupo de abogados muy poderosos. Además también confronta esos valores morales, ¿cierto?, con esos valores jurídicos que empiezan a sopesar y unos aspectos éticos que definitivamente al final influyen en la vida del protagonista.
Sí, Liliana, y fíjate que esta película toma un camino inesperado cuando el diablo le ha ofrecido a Kevin la familia que no ha tenido y que no ha podido construir, un hijo poderoso, un lugar en su linaje, pero el libre albedrío nuevamente le da la oportunidad a Kevin de elegir. Por fin le ha llegado el tiempo, más bien, de comprender todo y luego demostrar sus más débiles argumentos y aparentemente obedecer al diablo cediendo a la tentación, decide tomar lo suyo. Libre albedrío y se suicida.
Escucha, en 2 minutos nunca volverás a pensar en Marianne. Ven aquí.
Tienes razón, hijo mío. Que salgas y tomes lo que es tuyo. Es cierto. Es hora. Libre albedrío.
Así es, oyentes de Soundtrack. Llegó el momento de conocer un poco de la banda sonora de la película y aunque definitivamente el tema del film Pain in Black de los Rolling Stones pues es impactante y por supuesto que sella con broche de oro la magnífica actuación de Al Pacino. La banda sonora instrumental estuvo a cargo de James Newton Howard, quien ha compuesto varias de las partituras de la película como Sexto Sentido, El Protegido y Señales, entre otros.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, apreciados oyentes y seguidores de Soundtrack, por fin llegamos al momento más interesante. Muchos oyentes esperamos con ansias a este invitado. Tenemos a Jaime Ponce, periodista, un periodista con gran experiencia como crítico de cine, y nos va a compartir algunas de sus apreciaciones acerca de esta película.
Hola Jaime, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa.
Hola Vivian, hola a todos, gracias por invitarme. Me encanta muchísimo hablar, abordar el tema sobre estas historias, en especial El Abogado del Diablo, que es realmente una de esas, y además, digamos, clásicas películas en la historia del séptimo arte.
Así es, Jaime, creo que hoy vamos a tener una charla bastante entretenida, pues creo que los dos somos fanáticos de esta película. Y pues realmente queremos conocer sus opiniones acerca de este film, que nos pone a pensar y a tener varias perspectivas sobre el bien y el mal. Jaime, esta película presenta varios dilemas morales que los pone sobre la mesa precisamente John Milton, personificado por Al Pacino. En esta ocasión, ¿qué le pareció la actuación de este grande del cine?
No, pues, imagínense ustedes, Viviana, lo que es poder ver a Al Pacino en uno de sus quizás monólogos más impresionantes, los más destacados. Pacino tiene una larga carrera, todos lo reconocimos, o digamos que su plataforma de lanzamiento fue obviamente El Padrino al lado del gran Francis Ford Coppola, en esa trilogía que lo hizo inolvidable. Pero Pacino da mucho más, y lo ha hecho con Center for Woman, lo ha hecho recientemente dirigido por Martin Scorsese junto a Robert De Niro en la famosa película The Irishman, producción de Netflix. En fin, Pacino es un hombre de dificultades y es un hombre de carácter en sus personajes. Logra encarnar de una manera excepcional al diablo, y aquí Lucifer. Yo a veces me pregunto, y quiero también como dejarles esa pregunta a los oyentes y a ustedes, ¿sería realmente Al Pacino Lucifer o Lucifer era Al Pacino en la película? Porque es que hay cosas que uno dice, wow, esto va más allá de allá. Obviamente, tener también en cuenta que Hackford, como director de actores, ha sido extraordinario, ha hecho trabajos que son también emblemáticos para el cine. El más reciente fue The Comedian, y pienso que en este caso Hackford tenía obviamente un casting de lujo. Estaba Keanu Reeves, que estaba iniciando su carrera, venía precisamente de Little Buddha. Está la hermosísima Charlize Theron, que aquí hace una cosa impresionante. O sea, si no fuera por el trabajo de Hackford con Charlize Theron en esta película de ahí para adelante, no sé qué habría pasado con Charlize Theron. Charlize, al igual que Pacino, al igual que Keanu, pienso que Keanu es el más sencillo y el más sensible de todos, pero dos monstruos como Al Pacino y Charlize Theron, hombre, ayer como me la repetí, quedé impactado. Volver a verla a ella en sus primeros trabajos y sobre todo en ese primer trabajo tan esencial de carácter para ella, pues transformista.
Maravilloso.
Y ella lo hace de una manera excepcional. Además que esta película se ha convertido en una historia de culto para el cine, y eso le permite tener el estatus y el nivel que ha alcanzado hoy día como una de las mejores películas hechas para el cine de historia. Y ojo, digamos que aunque obviamente formaba parte de la industria por su distribuidor y todo, pero su realizador, Hackford, se ha destacado muchísimo por ser quizás uno de los líderes dentro del famoso movimiento independentista del cine de Hollywood, de las industrias, de los estudios.
Jaime, ¿considera que Taylor Hackford, el director de la película, acertó en el uso de los recursos pues magníficos que son como los efectos especiales, la ambientación y pues sobre todo, ¿no?, la escogencia de estos actores?
Pues no solamente acertó, sino que además para esta situación, o sea, para recrear el mundo de Lucifer, me encanta, ¿no? Es una película que está llena de placeres, que al mismo tiempo poder recrear como ese infierno en la tierra, con ese famoso cuadro que se ve espectacular en el que se mueven esas figuras, el trabajo, el concepto de maquillaje esencial. Todos, de pronto en algún momento, en esa película, pues nos imaginábamos ver a Pacino ya con sus cachitos y todo lo demás, pero esto nos dio fue otro tipo de impresión, ¿no? Otra interpretación alrededor de lo que es realmente el mal. El mal encarnado en un actor que interpreta el famoso ángel caído. Sin embargo, para muchos no necesitaba de mucho efectismo ni mucho trabajo, al contrario. Es una película que se sostiene con los actores, que se sostiene con el guión, con la historia, y en especial, obviamente, de Taylor. Para lograr esta película, pues yo pienso que no solamente ha sido una de las más emblemáticas de su carrera, sino que es además la única, ¿no? Porque él ha trabajado en diferentes géneros, pero este en especial, que mezclaba el horror con el misticismo, le permitió recrear ese lenguaje que además, para mí, fue soberbio, utilizar los pecados capitales, la codicia, el sexo, como la divinidad más fuerte que tiene el ser humano, se refleja en muchas ocasiones, porque no también la perdición, en fin, la avaricia, la codicia, todo eso que forma parte de los placeres mundanos que Lucifer o el diablo podía otorgarle a este abogado y con el cual los tentó, pues definitivamente le dio como ese corte de última tentación, ¿cierto? Al igual que como le pasó a Martin Scorsese con La Última Tentación de Cristo. Son películas que para su época estaban, digamos que en un contexto social diferente, ¿no? En los 90 se pensaba de una manera diferente como se piensa hoy día. Ver de esta película a veces parece como inocente, pero yo pienso que para su época fue una película que marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo en la historia del cine y en especial de la concepción de la sociedad. Nos puso a pensar si realmente el diablo existe, es capaz de hacer esto, y si nosotros seríamos capaces también de evitar ese tipo de tentaciones que nos ofrecen. Dense cuenta nada más lo que está pasando hoy día. La corrupción por todos lados es la noticia del día, ¿no? Sí, ahí está metido el diablo.
Bueno, Jaime, hablando de la banda sonora de la película, causa curiosidad porque James Newton Howard fue escogido para realizarla. De hecho, por lo que se mencionó anteriormente, ha sido encargado de la musicalización de varias películas de suspenso. ¿Cómo se puede describir su orquestación como compositor fílmico?
Sí, James Newton Howard tiene una evolución como director y como compositor porque le ha dado a su música, o por lo menos a sus composiciones, el sello personal que tiene que tener todo músico, pero en especial, James Newton Howard se inspiró siempre, o se ha inspirado, en grandes compositores que manejen como esos hilos de suspenso. De suspenso como herramienta, ¿no? Recuerden que el suspenso ni para el cine ni para la música son un género, son una herramienta. Hay una equivocación ahí cuando se habla sobre suspenso como género, eso no existe. Suspenso como género no existe, existe como herramienta fundamental para el uso. Y aquí Howard lo logra, como siempre lo ha hecho, usted misma lo ha firmado, con sonidos de otras bandas sonoras características para él. Yo quiero notar una cosa, el solo hecho de que James Newton Howard haya participado en esta historia para la música, le incluye mucha cuerda, mucho cello, y además hay mucho contrabajo, bueno, cello en su máxima expresión, que le da ese ambiente, esa atmósfera a la música y a las escenas que son esenciales obviamente para lograr ese impacto en el espectador, ¿no? Y considero que con esas cuerdas, con esos silencios también, porque el silencio en la música y sobre todo para una película es aterrador. El solo hecho de que no exista silencio en una escena, ¿cierto? O sea, que exista el silencio en una escena ya te pone a pensar qué viene con la música. Y como tú estás ahí frente al cuadro, frente a la actuación, o sea, tú quedas como en total suspenso, o sea, en temor en lo que pueda pasar alrededor de lo que le está ocurriendo en la situación al personaje, al actor, en este momento. Entonces sí pienso que definitivamente Howard era el músico por excelencia para que se lograra crear esa esencia principal, además de la inclusión de los Stones al final de la película, que yo pienso debió haber sido otra canción, nada más que Sympathy for the Devil, pero no sé por qué razón pusieron Painted Black y no solo Sympathy for the Devil. Fue algo que yo soy fanático de los Stones, me encantan los Stones, es mi banda preferida, y cuando vi la película dije, pero qué, a ver, ¿cómo adoptan esta canción y no pueden ir la que realmente era? Y muchos críticos de cine en esa época quedamos como que, bueno, pero ¿y qué pasó? Aunque en esa historia se refleja mucho, en el Painted Black, se refleja mucho acerca de lo que podría ser la personalidad de los dos protagonistas, pero bueno, considero que estuvo muy bien haber elegido Painted Black para el final de la película.
Ay, recordemos que la película fue ganadora del premio Saturn como mejor película de terror en 1998. Ajá. ¿Estos premios quién los otorga?
Los Saturn eran unos premios que durante tiempo lograban, digamos que clasificar, o fueron, digamos, como hoy día los Rotten Tomatoes o los Frizzy, los de las fresas. Eran premios que, digamos, no eran relevantes en ese caso, ¿cierto? Tenían un pequeño festival de terror que ya venía de larga trascendencia premiando películas y por lo general eran premios independientes, ¿no? No era un premio, digamos, como para decir, wow, puede marcar a la película para que mueva más taquilla, ¿cierto? Pero los Saturn sí lograron tener esa marca de prestigio que le da a superproducciones que en este caso impacten muchísimo en la población. pienso que el Saturn era más que merecido para el abogado del diablo. Y bueno, pues obviamente no solamente ese, sino otros premios que recibió la película, que además fue aplaudida en diferentes festivales, que vuelvo y repito, o sea, con Al Pacino como principal protagonista junto a un joven naciente, Keanu Reeves, y una muy hermosa y también naciente, Charlize Theron, pues tenía la oportunidad de ser protagonistas para este tipo de historias. Es como el Festival de Sitges, ¿no? También los mismos, son festivales que premian al cine de terror, al cine básicamente de drama y terror, y que le dan, con el tiempo han tomado ese prestigio para poder lograr una mejor escala en el cine y en las producciones que se dediquen a este tipo de géneros, ¿no? Como es el caso del terror.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Bueno, muy bien, Jaime. De verdad que interesantísimo esta película, que lo pone a uno a pensar y a reflexionar y a sopesar entre lo que es la vanidad y la ambición. Más en estos tiempos, de verdad que sí. Te damos muchas gracias nuevamente por esta invitación y nos alegra pensar que lo vamos a tener aquí por un tiempito más. Entonces, de verdad que sí.
Gracias, gracias a todos ustedes, muchas gracias, muy amables. Les recomiendo para los que no la han visto que se la repitan o la puedan ver por primera vez, porque es excelente. No sé en qué plataforma la pueden lograr conseguir o si no les toca con su dealer de confianza.
No, sí, sí es fácil, ¿sabes? Yo la conseguí rápidamente.
¿Ah, sí? Yo la tenía aquí en mi colección privada y ya, pero por ejemplo la fui a buscar en plataforma y no la encontré. En Netflix, por ejemplo, no la encontré. No sé si estará colgada en alguna otra.
No, yo la encontré por internet. Sí. La verdad, no sé por cuál, por qué medio, porque mi hijo es el que me la busca y me la pone y yo, bueno, listo ya. Pero sí, sí la encontré.
Qué bueno.
Bueno, los invitamos a conocer más sobre esta película antes de pasar a nuestro top 5. Escuchamos con atención algunos datos acerca de esta increíble producción. Cuéntanos, Andrea.
La realización de esta película fue en 1997, con una duración de 144 minutos, bajo la dirección de Taylor Hackford, la música de James Newton y su género suspense.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, seguimos en Soundtrack. Ahora escuchemos el top 5 de la película El abogado del diablo. Top número 5.
Bueno, y aunque no todo el mundo lo sabe, El abogado del diablo es la adaptación fílmica de la novela homónima del escritor norteamericano Andrew Neidman. Aunque como es usual en las adaptaciones, lo que sucede en el film no termina siendo siempre como similar o a veces es muy diferente de lo que podemos encontrar en el libro.
Top número 4.
Antes de comenzar el rodaje, el actor Kenny Reeves pasó varios meses en Nueva York, visitando oficinas de abogados todos los días, para estar al tanto de los gajes del oficio, y Charlize Theron pasó una hora al día durante los 3 meses del rodaje en Nueva York con una psicoterapeuta para ensayar la esquizofrenia.
Top número 3.
A medida que transcurre la película, podemos ver cómo el traje de Kevin Lomax se va volviendo cada vez más oscuro. Al principio lo vemos usando colores claros, luego varios tonos de gris cada vez más oscuros hasta llegar al traje negro con el que termina la película. Obviamente este es un recurso que utiliza el director para evidenciar el pasaje progresivo de Kevin hacia la oscuridad a medida que avanza como el abogado estrella del estudio de Milton.
Top número 2.
El apartamento privado de Donald Trump fue utilizado durante el rodaje del film como el domicilio de Alex Cullen, el cliente acusado de haber asesinado a su familia a sangre fría, al que Kevin Lomax tiene que defender.
Top número 1.
Al principio, la película iba a tener más efectos especiales y Al Pacino rechazó el papel en 5 ocasiones. Pero cuando Taylor Hackford hizo algunas modificaciones al guion, se lo volvió a presentar el papel, a lo cual Al Pacino le gustó mucho. Pero no creyó que pudiera interpretar a Milton como se merecía y sugirió que Sam Connery o Robert Redford participaran como actores alternativos.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.